Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. El ministre Salvador Illa ha acusat la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de fer el que vol i no situar el problema en la necessitat i la prioritat de salvar vides humanes. Tot això passa una estona després, en una compareixença del ministre de Sanitat, que Pedro Sánchez hagi imposat a la Comunitat de Madrid l'estat d'alarma per contenir el Covid. Illa ha defensat que no es pot no actuar i que la protecció de la salut exigia prendre decisions. Ha estat en una compareixença en què el ministre Salvador Illa ha posat en escena una vegada més l'enfrontament institucional entre els governs espanyol i autonòmic. Recordem que el que és la declaració de l'estat d'alarma s'ha acabat de perfilar en un Consell de Ministres extraordinari aquest matí convocat d'urgència, en què l'executiu de Pedro Sánchez ha declarat amb efecte immediat aquest estat d'alarma. I us expliquem, d'altra banda, que el rei Felip VI ha visitat aquest matí Barcelona per presidir l'acte de clausura de la Barcelona New Economy Week. Ha estat acompanyat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. En el seu discurs, el monarca espanyol ha explicat que la unitat d'Espanya és necessària i que s'ha de donar també en la productivitat empresarial i en l'economia. Entre les protestes, després de l'arribada a mig matí del cap de l'Estat, hi ha hagut una cadena humana convocada per l'Assemblea Nacional Catalana des de l'estació de França fins a Colom, i també hi ha hagut 1.500 persones que han participat en les protestes. Acabem dient que l'Ateneu Universitari Sant Pacià ha inaugurat oficialment aquest matí el curs 2020-2021.
Ràdio Estel.
Hola, sóc Marc Rius i us convido cada divendres a les 5 i fins 2 de 6 a Ràdio Estel al programa Eixos de Felicitat, tractant des de dins els àmbits individual, professional, d'organitzacions i també constel·lacions familiars. Un programa dirigit per Jordi Vilajosana amb la col·laboració des de Mèxic de Daniela Fernández. Cada divendres a les 5 de la tarda, Eixos de Felicitat, conduint per Jordi Vilajosana i Marc Rius. Us esperem.
Ja pots trobar al teu supermercat el cava solidari Cava amb Cor. Per cada ampolla que compris, 2 euros aniran destinats a projectes de Càritas a Catalunya per nens i nenes en situació de vulnerabilitat. Ajuda'ns a ajudar amb el cava solidari Cava amb Cor, amb la col·laboració de la confraria del cava i la participació de més de 15 marques dels millors caves. Més informació a confrariacava.com.
Del 23 al 30 de novembre, pelegrinatge mercedari a Terra Santa amb el Club Més Amics. Tiberíades serà la nostra base d'operacions per conèixer a fons Galilea. Visitarem Canà, també la muntanya de les Benaurances, el Cenacle a Jerusalem i farem una passejada en barca pel mar de Galilea. Del 23 al 30 de novembre, Terra Santa amb el Club Més Amics. Més informació a Route Travel 93 467 32 44 i a clubmes.cat.
Vols perdonar i no saps com fer-ho? Necessites girar full i no ho aconsegueixes? A Suport, Clínica Universitària de Psicologia i Psiquiatria de UIC Barcelona, t'ensenyem com pots fer-ho. Oferim intervencions individuals i grupals per ajudar-te a perdonar. Tarifes reduïdes. Informa-te'n sense compromís al 935-042-000 o a uic.es/suport.
Oh la la, la France, esa musique.
Perquè desenganyem-nos, res sona tan romàntic com la música francesa. A Ràdio Estel els dissabtes a les 9 del vespre la posem sense parar. En diem Oh la la, la musique, i és el programa més francès que tenim. Oh la la, la musique, els dissabtes a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
Johnny, Johnny, Johnny.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 4 i 5 minuts i això és Montperico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Javier Alfaro i que us parla Josep Sánchez, dels comandaments tècnics, el Jordi Carretero. Quan tot eren bones notícies al voltant del primer equip, pels resultats i el tancament del mercat, ens llevem avui amb la mala notícia de l'acomiadament d'Àngel Morales, responsable de gestió econòmica de Dani Jarque. Amb la seva sortida s'estalvien diners, però es perd un referent per a tota la pedera perica i s'envia un missatge erroni als treballadors del club. En quant a l'equip de Vicente Moreno, demà té un altre repte davant del Colcón, tot un os de la categoria. Demà veurem a tot l'equip implicat en aconseguir la victòria una vegada s'ha acabat la distracció del tancament de mercat. L'objectiu és màxim i l'exigència també. A continuació farem la prèvia del partit de demà i repassarem l'agenda de partits del cap de setmana de la factoria. Però abans de tot, anem a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem.
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Buenas tardes, Javi. ¿Qué tenemos hoy?
Buenas tardes. Bueno, lo que has comentado tú un poquito, temas pues extradeportivos, ¿no? O por lo menos no a lo que se refiere solo al terreno de juego, como ese despido de Ángel Morales. Y bueno, desde aquí enviarle un abrazo grande a Ángel, ¿verdad?
Sí, sí, desde luego. Imagino que será uno de los temas que saldrá en la tertulia porque creo que merece que lo comentemos.
Bueno, vamos a ver un poquito pues la versión del club, que en estos momentos yo por el momento no la conozco, desconozco los motivos exactos por los cuales se ha tomado esta decisión, pero seguro que lo sabrá. Como en cualquier desencuentro, habrán dos partes que tendrán historias diferentes, ¿no?
Yo creo que es bastante sencillo. El club en verano se puso en contacto con él cuando se confirma el descenso del club, y se le dice que hay que hacer un ajuste presupuestario, que además no es al único al que le ha afectado, eso también lo comentaremos, y se le hace una oferta que no lo, evidentemente por sus intereses, porque al final tampoco es responsable de que descienda el equipo, ¿no? Y estamos hablando de una rebaja de un 30% sobre el sueldo. Ángel dice que no, dejan un margen de tiempo para negociar y lo posponen hasta que se cierre el mercado, imagino para ver también cómo queda la situación económica del club, y se vuelve a negociar y Ángel acepta una rebaja de la mitad, un 15%, que es importante. Imagínate si tu sueldo se reduce un 15% cuando no tienes un sueldo extramillonario, ¿no? Y el club no lo ha aceptado y, bueno, entra dentro de ese capítulo de ajustes que creo recordar, y esto, corrígeme si tú tienes el dato, que ya en su momento se habló de que el club rebajaría en un 25% el gasto por el tema del descenso. Digamos que entraría dentro de esa política de ajuste duro.
No, ahora mismo no tendría el dato. Y, por cierto, cosas del directo, le pido a Jordi, a nuestro técnico, a ver si puede subir un poquito el volumen, porque escucho, vaya, flojísimo. O sea, es como si no te escuchase prácticamente. Y bueno, seguimos, ¿no? Más allá de esto, sí que una buena noticia durante la tarde de ayer, la confirmación de Nico Melamed, prolonga su contrato con el Español hasta junio de 2024, esta es la parte oficial. La no oficial y que conoceremos durante los próximos días es que su cláusula de rescisión también asciende, en concreto de alrededor de 8 millones de euros que era hasta ahora, hasta los 15, serán 25 si el equipo logra el ascenso a Primera División este curso, y Nico Melamed, que como ya lo era, pues continúa siendo una de las piedras angulares del futuro del Español.
Y además podemos confirmar que toda la familia está muy contenta. Y la familia perica también.
Así es, totalmente. Y luego tenemos, bueno, durante el día de hoy hemos podido escuchar ya a Álvaro Vadillo como jugador del Español. No pudimos asistir a su presentación oficial, aunque fuese telemática, debido a los contratiempos, tanto el caso del positivo de coronavirus de Adrián Barba como el resto de asuntos no lo permitió. Y bueno, hoy lo hemos escuchado de nuevo en declaraciones facilitadas por el propio club. En primer lugar, Álvaro Vadillo habla sobre cómo fue su fichaje por el conjunto blanquiazul.
Muy rápido todo. Muy feliz por en la situación en la que me encuentro ahora mismo, porque estoy donde realmente quiero.
Más allá de esto, a Álvaro Badío, un futbolista que ya sabe lo que es ascender tanto con el Betis como con el Granada, bueno, pues hablaba también de su experiencia en segunda división.
Por suerte, durante mi carrera he conseguido 3 ascensos con Betis, Huesca y Granada. Sé de la dificultad que tiene la categoría. Mi experiencia creo que puede ser un plus para ayudar al equipo, siendo claro de la dificultad que tiene la categoría, de lo compleja que es la categoría, sabiendo a lo que representamos, pero también con los pies en el suelo, porque es una categoría muy, muy difícil.
A ver, me parece que hemos perdido un momento la comunicación. ¿Javi?
Sí.
Vale, sigue.
El siguiente corte, Álvaro Badío, vuelvo a estar aquí. Nos comentaba sobre qué es el español para él.
Lo seguí en su momento bastante por Cañitas, que estuvo aquí, que coincidí con él en el Betis, también es de Cádiz. Sé que es un gran club, desde que he llegado aquí lo he notado con unos compañeros extraordinarios y espero ayudar lo máximo posible.
Y lo último, algo que ya conocíamos, su amistad con Raúl de Tomás, que coincidió en categorías inferiores de la selección española, y un deseo de cara a esta temporada.
Bien, con Raúl siempre he tenido una amistad especial, desde pequeño hemos coincidido siempre en la selección, además éramos compañeros de habitación, así que encantado de compartir vestuario con él. Sabemos la camiseta que representamos, sabemos lo que conlleva este club, haremos todo lo posible por devolverlo donde merece, pero me gusta ser bastante cauto en esta categoría porque es complicada, es larga, ya te digo, sabemos cuál es nuestro objetivo, pero con los pies en el suelo.
Desde luego, 3 ascensos, eso sí que es tener experiencia, ¿no? Vamos con los consejos. Sí.
Mont Perico.
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
De la mà de la Fundació, l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 77 00 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. Tu perdràs? L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres.
I vamos, si te pareces, con el análisis del Alcorcón.
Sí, recordar que todavía no tenemos convocatoria y seguramente no la tendremos hasta apenas unas horas antes. Mañana mismo, día de partido, mañana RC Stadium a las 4 de la tarde, Español Alcorcón. Y como decías, vamos a analizar un poquito al conjunto alfarero, que es como se le llama al Alcorcón. Sí. Desde la llegada de Mere, que era el entrenador del Fuenlabrada el curso pasado, hasta su destitución mediado el curso, bueno, pues el Alcorcón parece que viene jugando esta nueva temporada en un dibujo táctico que está a caballo entre el 4-4-2 y el 3-4-3, no el 5-2-3, ni mucho menos, sino que cuando juegan su versión de tres centrales, el Alcorcón es un equipo que sin ser ofensivo, sí que el dibujo sería este, sin ser demasiado ofensivo. Cuando juega con tres centrales sí que apuesta por lo que yo llamaría un 3-4-3. La clave en esto es José Carlos Ramírez, hasta hace poco defensor del Lugo, que ha llegado al Alcorcón y que tiene esa polivalencia que le permite a Mere dibujar dos dibujos, valga la redundancia, tácticos diferentes, en un mismo partido incluso. ¿Por qué? Porque José Carlos Ramírez, que de profesión sería lateral izquierdo o al revés, más bien, que de profesión sería central, se adapta a la posición de lateral izquierdo y viceversa, es un jugador con esa polivalencia que le da esa amplitud al plan de Mere. El Alcorcón habitualmente sale más por la derecha, sale más por banda derecha cuando intenta, pues dijéramos, crear juego desde atrás, a pesar de que no es un equipo que tampoco apuesten demasiado por cocinar a fuego lento ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque en esa banda está Laure, que a más de uno le sonará, lateral derecho con amplia experiencia en primera división, principalmente con el Deportivo de La Coruña. No sé si ahora tenéis la imagen de él, pero bueno, Laure sí que saca quizá un poquito mejor la pelota por ese costado que no por la banda izquierda el propio José Carlos Ramírez o Carlos de Lluís, que es otro de los que juega como carrilero izquierdo, ¿no? Yo por ahí creo que va a ser importante que en banda izquierda, vaya, me extrañaría muchísimo que la elección de Vicente Moreno no fuese que juegue Buley, porque al final es un atacante profundo, un futbolista que acostumbra a buscar la espalda de su defensor, que no se lo piensa para avanzar metros en vertical, y creo que de alguna manera contar con Ulei en esa banda izquierda pues de alguna manera sí que te fija un poquito más a Laure, no sé cómo lo verás tú.
Me parece bien.
Te parece genial, ¿verdad?
Claro. Si tú lo dices, yo sinceramente no, para que nos vamos a engañar, no he visto muchos partidos de Alcorcón. Este año me tocará verlos.
Además, por la izquierda lo que te decía, o Carlos Beibis o Samuel Sosa, siempre y cuando hablemos del 3-4-3, volvemos a que José Carlos Ramírez sea el flanco izquierdo de esa defensa, y Carlos Beibis y Samuel Sosa no tienen absolutamente nada que ver el uno con el otro. Carlos Beibis es más un lateral que se puede, en circunstancias concretas, adaptar a la posición de carrilero, incluso de interior barra extremo. Samuel Sosa es un extremo por definición y sí que no puede jugar tanto de carrilero, salvo que el Alcorcón se encuentre en un partido en el cual está buscando a la desesperada un gol, ¿no? El Alcorcón no quiere el balón en general, siempre hablando del Alcorcón de Mere, del de este año, sino que espera huecos en el esquema defensivo del rival para intentar la transición rápida cuando puede. Yo espero un encuentro muy físico, muy de duelos individuales, e insisto, sé que estoy siendo muy pesado en este inicio de curso con los duelos, con lo importante que es ganar los duelos, pero es que en segunda es primordial. Y creo que si el Español desarrolla a ese buen hacer como lo ha hecho en los dos últimos encuentros, en los cuales se ha impuesto en los duelos, tendrá mucho ganado para imponerse en el encuentro. También, como sucedió frente al Albacete, marcar pronto sería muy importante o sería clave de cara a buscar el triunfo. ¿Por qué? Porque Alcorcón es un equipo que no tiene ningún problema en encerrarse atrás. De hecho, ha encajado tan solo un gol en los cuatro partidos que ha disputado en esta edición de la Liga Smartbank, solo un gol frente al Málaga, y fue un remate de que el propio portero, Dani Jiménez, de Alcorcón, tocó el balón, estuvo incluso a despejarlo. Podíamos haber llegado a este partido con el Alcorcón llegando imbatido, igual que el Español, ¿eh?
Además, incluso Vicente Moreno resaltó que la temporada pasada fue el que menos encajó, ¿no?
Bueno, una circunstancia era esa y era que era el mejor fuera de casa, pero a mí tampoco me gustan demasiado este dato. ¿Por qué? Porque el Alcorcón del año pasado era el de Fran Fernández, era otro entrenador. Sin embargo, el Alcorcón de este año es con Mere. Esto es como comparar al Español de este año con el del pasado. A pesar de que tengas pues gran parte de los mismos jugadores, creo que coincidiremos en que el equipo no está jugando como lo hacía con Abelardo, con Machín o con David Gallego, ¿verdad?
Desde luego.
Y bueno, luego tiene un problema con el gol. El Alcorcón cuenta con Magual, canterano del Español, pero hasta la fecha no ha logrado marcar ningún tanto. Llegó el pasado verano y el Alcorcón está acusando esa falta de gol. Tan solo ha hecho dos goles. Es decir, el Alcorcón en cuatro partidos ha hecho dos goles y ha recibido uno. Para que nos hagamos una idea. Y dos de sus partidos han acabado 0-0. No apunta esto a un 4-3, pero luego en el fútbol, pues bueno, todo puede pasar. Delanteros con mucha movilidad retroceden metros incluso para entrar en la disputa de, como decía, la disputa de los duelos, en participar en varias fases del juego. Y luego Dani Jiménez, un porterazo, para mí un portero que te diría que es un portero de primera división. Es cierto que no ha logrado desarrollar su carrera en esa categoría, quizá porque nunca ha estado en el lugar adecuado para ello, pero ya te digo, un portero de nivel del cual no me extraña que en estos cuatro partidos solo haya encajado un gol, y ya te digo, una jugada en la que incluso tocó el balón y estuvo a punto de evitarlo.
O sea que estás viendo un partido prácticamente con muy pocos goles.
Bueno, como decíamos frente al Albacete, marcará el devenir del encuentro lo que suceda en los primeros 15 minutos. Esto parece muy de perogrullo, muy, pues claro, lo lógico, ¿no? Pero hay en encuentros que se cumple más que en otros. Creo que el Alcorcón sí que puede acusar cierta falta de reacción si el Español logra adelantarse en el marcador. Eso, por ejemplo, si me hubieras preguntado del Mallorca, pues no te hubiese dicho lo mismo, porque pensando en jugadores como Dani Rodríguez, Alba Sevilla, jugadores más creativos, Aleix Febas, sí que tienen pues esa magia, ¿no? O como lo queramos llamar, para reaccionar ante resultados adversos. Creo que el Alcorcón, al revés, su baza, su carta, está en un partido largo, en un partido trabado, en un partido que se decida en los últimos minutos, y a partir de ahí es cuando el Alcorcón pues puede sacar un resultado positivo. Si las cosas se le pone adversa, creo que es un equipo que ante el Español puede tener muchísimos problemas, por no decirte que vaya, tampoco me la quiero jugar a decir que si el Español marca pronto va a ganar sí o sí el partido, porque luego puede pasar de todo, pero creo que habría gran parte del camino hecho.
Perfecto, pues un par de consejos y nos vamos con la factoría.
Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca la Español.
Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Y el filial que disputará su último amistoso. Recordemos que el 18 de octubre empezará la competición contra el Prat.
El próximo fin de semana en la ciudad deportiva de Nijarque. Ya veremos si con público o no. Estamos ahí con la incógnita todavía. Pero bueno, sí, último amistoso este domingo a las 5 de la tarde frente al Lleida Esportiu, a domicilio, en Lleida. Será el último partido de preparación que disputen los de José Aurelio Calle.
A ver si tenemos, en principio, la intención es la semana que viene entrevistar a José Aurelio Calle. Si al final no hay problemas de agenda, lo tendremos con nosotros para que nos explique qué espera la temporada.
Eso es, si todo va bien, el martes.
Exacto.
Y así lo esperamos. Y también hay partido del femenino, también el domingo a las 12 del mediodía, en este caso ya partido oficial, correspondiente a la segunda jornada de la primera Iberdrola, a domicilio en el campo del Madrid Club de Fútbol. No confundir con el Real Madrid, es el otro Madrid, el que ya estaba en el fútbol femenino. Bueno, pues a ver si después de ese 0-2 inaugural frente al Atlético de Madrid, el Español consigue un triunfo que ya hace mucho que no vamos a ganar en Liga al Español femenino, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que nos devolvería un poco la confianza y creo que también ellas lo merecen ya, ¿no? Porque no debes estar siendo fácil para las jugadoras pasar por este tránsito.
Así es.
Perfecto, Javi. Pues si no tienes nada más, nos vamos a ir a la tertulia. Unos consejos.
Mont Perico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar.
cap hipòtam samfaina, cigrons estil pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar. Amb gust de mar, amb gust de Cambrils.
Ràdio Estel. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone és gratis. Busca-la.
Hola, sóc Marrius i us convido cada divendres a les 5 i fins 2 de 6 a Ràdio Estel al programa Eixos de Felicitat, tractant des de dins els àmbits individual, professional, d'organitzacions i també constel·lacions familiars. Un programa dirigit per Jordi Vilajosana amb la col·laboració des de Mèxic de Daniela Fernández. Cada divendres a les 5 de la tarda, Eixos de Felicitat, conduint per Jordi Vilajosana i Marc Rius. Us esperem.
Doctor Gutiérrez, ¿qué recomienda para el malestar en huesos y articulaciones?
Lo tengo claro, recomiendo usar un producto formulado a base de cúrcuma, ortiga y arpago fito, ingredientes naturales que contribuyen a aliviar molestias en músculos, huesos y articulaciones.
Mialtrim es un complemento natural en cápsulas vegetales que cumple con estas condiciones. Pide Mialtrim de Laboratorios Marnis, en herbolarios, para farmacias y para farmacias de El Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Cada divendres a 4:45 de la tarda, a Llevat dins la pasta, us acostem la realitat del món del treball, les experiències de lluita pel treball decent i la doctrina social de l'Església. Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel ideat i produït per la Pastoral Obrera de Catalunya. Cada divendres a 4:45 de la tarda.
Ràdio Estel. Lleida. 91.5.
Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. La sobretaula.
Y hemos tenido una baja de última hora para la tertulia. Arnau Baquer ha tenido una pequeña indisposición, pero no es nada grave, y está descansando tranquilamente en casa. Y hemos tenido que mover el banquillo. Tenemos a Fran Sánchez Alaminos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Fran.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, muy bien, muy bien. Esperando el partido de mañana, ¿no?
Muy bien. También tenemos a Jacinto Ela al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Jacinto.
Muy buenas tardes. Encantado de saludar, sobre todo a Fran, la voz.
La voz de Mon Perico. Muy bien. Y Carlos Maldonado, que lo tenemos aquí con nosotros.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, ¿cuál es vuestra disposición de cara al fin de semana? Mañana, que ganaremos, golearemos, las pasaremos justillo como contra el Sabadell. ¿Cómo lo veis, Fran?
Yo con ganar me conformo. Yo creo que esto se trata de ir sumando y sumando y sumando y sumar de tres en tres. Y cuanto antes, mejor. Porque hemos acabado un mercado, pero se volverá a abrir en enero, con lo cual toda la ventaja que saquemos, pues bueno, va para el objetivo final, que es el ascenso, y nosotros, ¿no?
Espero que mañana se note que el equipo da como un pasito más adelante, porque no sé si era porque realmente había jugadores que no tenían del todo la cabeza en su sitio, que tenían la cabeza en otro sitio, por decirlo de alguna manera, pero no hemos arrollado a los rivales, ¿no, Jacinto?
No, ni los vamos a arrollar, que lo tenga claro la gente, todavía en el primer mes de temporada es prontísimo. Yo creo que todavía hay que mejorar muchísimas cosas y la gente tiene ganas de ver el resultado final al principio. Arroyán no se arrolla en segunda división, pero el Español tiene todos los números para ganar prácticamente, yo creo que el 80% de partidos, siempre que vaya mejorando en cada partido como lo están haciendo, aunque tú has dicho que la pasamos canuta contra Sabadell, pero ¿cuándo hemos tenido tantas ocasiones en el último año? Nunca. Las ocasiones es oro.
Sí, sí, mientras se vayan haciendo ocasiones, sí que tiene razón Carlos Jacinto en el sentido de que parece que queremos ascender de categoría
la casa por el tejado,
antes de jugar los partidos.
Correcto, ¿no? Yo creo que la teoría dice que el Español tiene que subir relativamente fácil por números y por jugadores en principio, pero en la práctica al final se ve que la segunda es una división muy trabajada y todos los partidos, mira, ahora lo hemos comentado, contra el Sabadell 5 o 6 ocasiones clarísimas en la primera parte, te vas a hacer al descanso, ¿quién te dice que el Sabadell no se hubiera adelantado y acabas perdiendo el partido? Así que yo creo que paso a paso y con cabeza sobre todo.
Imagino que ya veremos a Raúl de Tomás de titular desde el minuto uno, ¿no, Fran?
Hombre, si físicamente está al 100%, me imagino que sí, ya esas incertidumbres que había pues se han disipado y se han acabado, ¿no? RDT está aquí, no sé si porque, o se mantiene aquí en el Español, no sé si por voluntad suya o no, pero el hecho es que si él quiere otros horizontes en todos los sentidos, ya sean deportivos, incluso en el próximo mercado, vuelvo a repetir que vendrá un nuevo mercado en enero, pues bueno, tendrá que ponerse en el candelero, y en el candelero es marcar goles, que es lo suyo, ¿no?
Y además nos hace falta, porque lo que decía Jacinto, fallamos muchas ocasiones y realmente acabamos de estar seguros, ¿no? Necesitamos un goleador como él delante del equipo, ¿no?
Pero sí que es cierto que tiene un poder intimidatorio tremendo, ¿eh? Los minutos que sale, en el momento en el que pone pie en el verde, se nota una intimidación en las defensas contrarias considerable, ¿eh? No sé si es una percepción mía y no sé si coincidís en ello.
Pero es que a día de hoy todavía hay que hacerle bastante trabajo a Raúl de Tomás para que entre en la segunda parte. Alguien tiene que ir apretando a los defensas rivales durante la primera parte y luego entra él y es cuando más amedrenta. Ahora yo personalmente no sé si se ha ganado el derecho a ser titular para jugar 90 minutos, porque los que lo están haciendo bien, porque para mí fallar ocasiones de gol no es hacerlo mal, ni mucho menos. A mí hacerlo mal es no generar ni una sola ocasión de gol. Y Raúl de Tomás, está claro que va a jugar de titular, va a acabar de titular, pero son tantos partidos los que quedan que no hay urgencia por ponerle ya, porque cuando los otros ya no nos generen nada, él ya estará jugando en vez de 40 minutos, 30 minutos, voy a jugar a 60, a lo mejor de principio al minuto 60, 65, porque todavía no lo veo para estar de titular 90 minutos y creo que no necesitamos tampoco quemarle, porque no sabemos cómo está el tema de su molestia, que va recuperando. A lo mejor esto es un plan para que vaya cogiendo su tono sin prisa. Algo que no hay que tener esta temporada es prisa.
Está claro que necesitamos un 9 que marque 10, 15 goles, pero también es importante tener, como tenemos ahora, una línea de atacantes que se les ve con mucha hambre y con mucha potencia, ¿eh? Con ganas de marcar.
Pero
los Puado...
Lo que necesitamos es que una defensa que reciba 0 goles. Todo lo demás ya sale. Los 0 goles es más importante que un tío que meta 15 goles a día de hoy.
Sí, en eso estoy con Jacinto porque...
Pero 9, con eso subes.
Sí, claro, en eso estoy totalmente de acuerdo, porque si partes de la base que no vas a encajar nunca gol, por calidad, arriba, vas a tener más ocasiones que el rival, en teoría. Entonces, con dejar de hacer la portería, a la que enchufes una ya son 3 puntos. Y lo que comentabas antes de la línea de 3/4, los jugadores que están por detrás del delantero, bueno, con la incorporación de Vadillo, que ha sorprendido mucho a la gente, pero a mí me parece que es un jugador muy válido y sobre todo para segunda aportará mayor profundidad y sobre todo la competencia, que es buena, para que así no se duerman algunos jugadores. Aunque en este caso, yo no sé si qué piensan Jacinto y Fran del tema de quién va a ocupar, no digo en este partido contra el Alcorcón, sino en 2-3 jornadas ya, las bandas, porque Vargas jugó aceptablemente, ¿no?, en la primera parte en Sabadell. Puado ha tenido buenos minutos, aunque de cara a gol ya hemos comentado que no está acertado. Buley parece que en banda se pierde, pero por el otro lado tenemos a Embarba, que esta semana está por baja por COVID. No sé cómo lo veis.
Yo creo que si se ha dicho precisamente que Vadillo sería como un Embarba, y Embarba se ha hecho con la titularidad, parece que los dos están condenados a estar en los partidos, ¿no? ¿Qué os parece, Fran?
Es que hay tantas alternativas que todo es fértil.
Afortunadamente.
Porque ha hecho un buen repaso de todas esas posibles bandas, Fernando Abú, a Vargas, a Vadillo, a Podo en Barba, pero también no se olvidemos que ayer Nico Melamed ya firmó su contrato profesional y es otra de las alternativas. Yo creo que cualquiera de ellas es válida y me fijé en el buen criterio de Vicente Moreno.
¿Qué dices, Jacinto?
Yo pienso lo mismo, que a estas alturas, como han mostrado los jugadores de banda, todos son válidos. Yo creo que va a ir en función del partido. No creo que el español de Vicente Moreno vaya a enfocarse en tener un 11 fijo teniendo tantos jugadores válidos, tantas jornadas por delante. Y creo que va a ir más en función del rival a la hora de elegir los jugadores de banda y también de las bajas, que esperamos que no sea una plaga. Pero cuando esté más o menos entero, va a ir en función del rival, es lo claro.
¿Y qué os parece la figura de Gulley? ¿Le costará hacerse con la titularidad? ¿Irá entrando y saliendo como viene siendo últimamente? ¿O lo veis que realmente va a demostrar su clase en segunda? Fran, tú mismo.
Hombre, yo creo que Gulley va a estar... su perfil va a ser más el de entrada y salida. Es una alternativa que Vicente Moreno tiene. No lo veo de un titular indiscutible, no lo veo como un jugador que pueda ser una locomotora de cara al ascenso, pero sí lo ve como un buen complemento. Desde luego, sí que todos tenemos claro que es un jugador honrado, es un jugador trabajador, pero tiene sus limitaciones. Pero sí que es cierto, es una alternativa más dentro de las muchísimas que tiene Vicente Moreno. Pero también tengamos en cuenta, en cuanto a lo que comentaba Jacinto, en que no va a haber un 11 fijo. Y yo creo que tampoco, pero es que además tenemos la característica este año, por la cuestión COVID, de que hay una posibilidad de 5 cambios, con lo cual las alternativas son todavía mayores. Y en una plantilla tan amplia, tanto en primera como en segunda división, y estamos en segunda división, que con la que cuenta este año el español, pero las alternativas que son múltiples.
Insistía en el tema de Gulley, porque ya sabéis que entre la afición, las redes sociales sobre todo, pues se le critica que parece que juegue por decreto, ¿no? Y eso creo que le va, vamos, que no juega a su favor esa vitola de fichaje del presidente.
Sí, de marketing.
De marketing, ¿no?
O ten en cuenta que incluso se discute cuando juega Vida, cuando juega Pedrosa y la defensa está a cero. Discusión va a haber en todo, en cada una de las posiciones, menos en Raúl de Tomás, aunque luego meta todos los miles de goles que la gente espera. Y eso no lo entenderé. Yo creo que Gulley es un jugador que va a jugar muchísimo, todo lo tiene claro, y yo creo que no por decreto, sino por cualidades. La velocidad se paga muy, muy cara, y yo creo que puede hacer una gran temporada. El hecho de que tenga ocasiones, que vaya sintiéndose útil en el equipo, que ya lo hace, que no sea titular indiscutible. Es importante que nadie se sienta súper titular indiscutible en ese equipo, porque todo el mundo quiere que, yo estoy con Raúl de Tomás, que meta 20 goles, pero a mí me interesa más que mucha gente meta muchos goles a que uno meta 20 goles. Porque cuando uno mete 20 goles, está bien, pero eso quiere decir un poquito de dependencia, teniendo en cuenta que los equipos meten 50 y pico goles por temporada, 60, es mejor que estén repartidos.
Yo estoy contigo, yo creo que la verticalidad de Gulley es un valor que no tienen otros jugadores y creo que hay que tener un poco de paciencia con él, aunque falle goles.
Y además, yo creo que él, el pase a Europa le costó, al venir aquí le costó adaptarse, pero era la primera división, y la segunda es bastante diferente porque los equipos plantean un bloque más bajo en general, es decir, esperan más al español. Yo creo que además aún es pronto, como habéis comentado, para analizar, cuando lleguemos a lo mejor 10, 11 jornadas, que ya los equipos, los que están abajo tienen que empezar a apretar, o los que están arriba juegan un poco más alegres porque se ven con posibilidades de quedarse ahí hasta el final, ¿no? E intentar mantener la buena posición. Veremos si hay más espacios o menos. El otro día, claro, el Sabadell es un equipo que en principio quiere tener más el balón, y dos, tres jugadas, ¿no?, fueron así un poco de lanzándole el balón largo, pero claro, a lo mejor aquí te viene ahora el Alcorcón mañana y se plantan atrás, como hizo el Albacete, aunque el Albacete, la verdad, que en defensa estuvo flojo, y claro, no tienes esas opciones.
Y además yo creo que vamos, para mí es un gran valor el compromiso de Gulley. O sea, se podía haber ido tranquilamente, y fue el primero que dijo, no, yo sigo en el español porque hemos bajado y tengo el compromiso de volver a Primera División. Yo eso, vamos, creo que hay que tenérselo muy en cuenta. ¿No es eso que os parece, Fran, tú mismo?
Sí, también comentaba que, vamos, que compromiso y honradez, vamos, eso no se la puede negar nadie, ¿no? Y sí que es cierto que cuando, en el momento en el que, como tú indicas, Gulley muestra su compromiso de permanencia en el club,
pues bueno, el resto estaba todo en Alvis, ¿no? Y estaba por ver, y bueno, el mercado ha acabado como ha acabado y solamente hemos perdido a Marroca. Pero en aquel momento, cuando él da el paso hacia adelante, pues bueno, todo era a ver qué...
Sí, parecía que todo el mundo se quería ir, en cambio él sale y dice, no, no, yo no me quiero ir, yo me quedo aquí.
Claro, yo tengo mi responsabilidad aquí porque yo soy parte del desaguisado ese que se ha organizado en estos últimos meses, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues mi compromiso es el de subir el equipo en la medida en la que yo puedo ayudar a ello, ¿no?
Porque ayer lo comentábamos, pero vamos, lo podemos...
Buley, perdón, es que el año, la temporada pasada fue la primera temporada entera de Buley en el Español y se comió cuatro entrenadores. Y ya está en proceso de adaptación con cuatro o cinco entrenadores por medio, era más complicado todavía.
Sí, sí, fue muy difícil. Lo comentábamos ayer, el tema del cierre del mercado, realmente el Español ha hecho un poco el milagro de los panes y los peces, ¿no? Porque tiene mejor equipo y encima tiene más dinero en la caja. O sea, solamente ha salido un jugador que tampoco últimamente no estaba, por lo que sea, no estaba rindiendo a su mejor nivel, como todo el equipo, y creo que tampoco se le va a notar mucho la falta de Marroca, porque en esa demarcación tenemos alternativas, pero bueno, se ha podido fichar, se ha fichado bien, y tenemos el equipo más fuerte que el año pasado. ¿No?
Carlos, sí, mismo. En relación con los rivales, sí. Creo que en este sentido ha sido providencial la hecatombe en la que estamos metidos en la actualidad. Yo creo que el factor COVID ha sido esencial y fundamental para poder mantener la plantilla y efectivamente con unos fichajes que a priori, pues bueno, mejoran la plantilla que había el año anterior, pues hace pensar que tenemos mejor plantilla que entonces, ¿no?
Y hablando ya de temas económicos, bueno, ¿qué os ha parecido la noticia de del despido de Ángel Morales? Que aunque evidentemente es un tema empresarial, ¿no? Y como tema empresarial se tendría que entender que cualquier multinacional, empresa grande, mediana, pequeña, siempre puede prescindir de sus ejecutivos. Pero claro, esto es un equipo de fútbol y hay unos sentimientos y hay unas connotaciones que no son lo mismo, ¿no? En este caso estamos hablando de un exjugador...
...que no se pueden medir a nivel económico.
Exacto. Claro.
A ver, a mí a nivel...
personas que son engranajes dentro de las organizaciones,
que son ejemplo.
Morales podría ser uno de ellos por la historia que tiene, la relación que tiene con la gente que trabaja por allí, y yo he visto esto un poquito raro. El Español es un club que tiene alguna cosa que, pero no es mecánico, no es un club que se pueda manejar de manera mecánica, aunque sea una empresa más como cualquier otro club.
Y yo creo que aquí, de alguna manera, el club no ha medido bien en el sentido de que hay decisiones que tienen un impacto social y que tratándose de un club de fútbol hay que tenerlas muy claras antes de tomar qué decisiones. Claro.
Yo lo que veo bastante incoherente, que tampoco conozco mucho realmente lo que ha pasado al 100% y los motivos que hay detrás de todo, ¿vale? Pero lo que veo incoherente es que se diga a Morales, ya sea Morales o sea quien sea, el trabajador del club.
No, aquí tienes la guía. La guía del suelo.
Que no veo muy, muy coherente que se le haya regalado, por así decir, la renovación a unos jugadores que luego se les pagó para que se fueran y ahora se esté racaneando a trabajadores del club. Sí, eso sí. Es lo único que yo no veo coherente. Luego ya los motivos, si a lo mejor le dicen no es porque no haces bien tu trabajo, yo no lo sé cómo lo hace o cómo lo hacía, ¿vale? Pero ese es el tema.
No, aquí por lo que se nos dice simplemente es una cuestión de que había que recortar, el club le hace un plan...
¿Es la explicación que se ha dado?
Sí, sí. O sea, había que recortar los sueldos, a algunos se le ha recortado, al mismo Capdevila que alguien preguntaba, parece ser que también se le ha recortado un 25%, pero es que el trabajo que hacía Ángel no tiene nada que ver con que el equipo se vaya a segunda división, pienso yo, ¿no?
Nada, para nada.
Yo creo que ahí no... En fin, perdemos potencial y perdemos un valor en la cantera que espero que no nos arrepintamos, pero que no es un buen precedente. No sé cómo lo ves, Fran.
Bueno, ya pasó, salvando las distancias, algo parecido, ¿no? A principios de verano con la figura de, no recuerdo el nombre,
el utillero.
La persona que estaba con atento a los uniformes.
Sí, el utillero, sí.
El utillero, efectivamente, no me salió en este...
Jordi, ¿no?
Sí, Jordi.
Pero bueno, en definitiva, yo es que tampoco tengo muchos elementos de juicio. Sí que coincido con Jacinto en cuanto a que, prescindiendo de la situación en la que se esté viviendo, sí que hay personas que son referentes, ¿no? Y yo creo que la labor que estaba haciendo Ángel, pues aparentemente, pues era positiva. Ya el trasfondo de lo que haya ocurrido, pues bueno, falta algo de información, porque bueno, tampoco es que el club haya salido, en fin, a hacer un posicionamiento al respecto, sino que se dice o que parece que había una rebaja de tal cifra, que le parece mucho, le parece poco. Pero en definitiva, yo creo que son matices que no creo que solventen en la situación económica que pueda tener el español como consecuencia de su descenso a segunda división, ¿no? El que Morales permanezca o no permanezca, o que su mengua de sueldo sea de un 20 o sea de un 40%, no me lo parece.
Sí, habría que saber si le han ofrecido una rebaja del sueldo y a saber qué rebaja era, porque a lo mejor son las típicas ofertas estas que son rechazables 100%.
Por lo que yo sé, un 30%. La rebaja era un 30%. El club se puso en contacto con él en verano, cuando se confirmó el descenso, y se aplazó el tema hasta que se cerrara el mercado, porque evidentemente Ángel no aceptó esa propuesta. Volvieron a negociar ahora recientemente y Ángel planteó rebajarse un 15% y el club no lo aceptó. Así de simple.
Claro.
Y así de complicado. No sé, no me parece una buena medida. Creo que
es bueno tener referentes,
claro.
Sobre todo en puntos tan sensibles, de conexión con chicos que llegan y que, bueno, la intención es que permanezcan, y gente que han sido importantes y que lo son, ¿no? Para el general de la masa social y para el club, que lo han sido durante en su momento como jugador y ahora en otras labores, ¿no? En otros cometidos.
Pero además que envió un mensaje pedagógico de que un futbolista...
Porque estamos hablando de una persona que hace un trabajo dentro de la empresa, no es que sea... imagen de la empresa que va a las cenas y tal y cual, no, que está trabajando.
Exacto.
Entonces él piensa que su trabajo por ese precio no está valorado, porque todo ese tipo de gente que hace ese tipo de trabajo de Ángel Morales acostumbra a hacer 24 horas, y uno piensa, 24 horas, 30% menos de lo que gano ahora, no me compensa ni a nivel económico ni familiar. Otra cosa es ir a representación del club, rebajo 25%, vale, voy a seguir cenando igual gratis.
Sí, estás haciendo un trabajo y te pagan en función del trabajo que haces, no de la figura que eres. O sea, aquí él hacía un trabajo de gestión y además te enviaba un mensaje pedagógico a los futbolistas, decirles, sí, no os olvidéis de estudiar, yo me saqué mi carrera de económicas y ahora estoy trabajando de eso porque el fútbol se acaba, ¿no? Eso también tiene un valor que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, que realmente, y en fin, y además es eso, que cogió el fútbol base en un momento complicado y por otro lado, o sea, sé que ha sido siempre un hombre de club, ¿no? Porque desde los medios de comunicación y por experiencia propia puedo decir que muchas veces intenta sacar información y vas a los referentes, a los amigos, a los conocidos, y él nunca, nunca te pasaba ninguna información que no estuviera totalmente estipulada por el club, que eso se podía saber, o sea, que se mantenía en el... O sea, era un hombre de empresa, ¿no? Por eso, y eso también son valores que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero, en fin, no sé si el club dará más información al tema o simplemente se quedará en eso, un ajuste...
Cierra la puerta y no lo van a tocar, está claro, porque no le beneficia al club y Ángel tampoco, creo.
En fin, bueno. Pasemos un tupido velo por el tema, porque realmente no ha sido una buena noticia. Bueno, el que parece que no hay debate es quién jugará en el lateral, porque Pedrosa está fuera con la sub-21, ¿no, Carlos?
Sí, hoy no está Ricard.
Creo que no ha venido Ricard,
sí,
por
sí,
eso.
No porque... ha venido Ricard porque como va a volver a jugar Didac... No, pero a ver, Didac ha estado cumpliendo en estos partidos que ha jugado, ¿no? Y quizá donde podría haber debate, por lo que yo fui leyendo también y por la actuación que tuvo Óscar Giles, si podía darle descanso a Miguelón para probar otro tipo de alternativas. Y sobre todo a mí me inquieta, bueno, más que me inquieta, ¿no?, porque tenemos una buena plantilla, sino me tengo curiosidad a ver quién será el mediapunta. Si Darder, que es el que ha jugado los dos últimos partidos,
que parece que
se ha caído estos dos partidos, pueden colocar a Melamed incluso, aunque es banda, bueno, veremos, a ver, hay un abanico amplio.
Pues antes de entrar en las posibilidades del, aunque no tenemos a Ricard, nos ha dejado el audio del reto, porque bueno, ya sabéis que es un clásico de este, de los viernes, marcarnos un reto, y el de hoy me parece que es bastante complicado, vamos a oírlo.
Buen día, habitantes del Montparicu. El reto que hem pensat per demà amb el partit contra l'Alcorcón és el següent. L'Espanyol guanya un altre cop, l'Espanyol manté porta zero un altre cop i a sobre, per posar la guinda del seu bon inici de temporada, Calero marca un gol de cap que ens dona la victòria. Aviam si en som capaços. Una abraçada a tots.
Vaya, fácil no va a ser. ¿Qué te parece, Carlos?
Hombre, complicado, porque encima tiene que ser el de la victoria, según
entiendo. Sí, además claro. El de la victoria.
O sea, cero, que es un 1-0 gol de Calero de cabeza, ¿no? Madre mía.
Bueno, había que hacerle, sí, había sí, que no, ponerle
está claro.
Un poco de salsa al tema. ¿Qué os parece? Dardé está en el 11 porque parece que va a más, ¿no? Y también, si estaba un poco despistado por el tema del cierre del mercado, eso ya se ha acabado, ¿no? ¿Tendremos ya la mejor versión de Dardé? ¿Qué parece? Jacinto, ¿qué piensas?
Yo creo que aún le queda la mejor versión de Dardé si vuelve. Y todo lo contrario que yo pensaba hace bien poco. Creía que Dardé era un jugador que tenía que jugar muchos partidos para tener confianza. Pero ahora creo que no. Tiene que ver que su puesto siempre está en peligro cada vez que juegue, se la está jugando. Y yo creo que eso le va a ayudar a saber que solo por el talento no puede estar ahí. Veréis que, bueno, ya lo estamos viendo, que es un poco más aguerrido. También porque a principio de temporada hay más ánimo y uno está más fuerte. Pero creo que el tema de la competencia le va a ir genial porque le van a hacer apretar.
Y porque tiene que demostrar que en segunda, o sea, es un jugador de clase y en segunda tiene que salirse, ¿no? Lo tiene que demostrar. Hay un reto profesional ahí también, ¿no?
Él no vale para segunda división, porque eso le debe picar.
¿Qué te parece, Fran?
Yo puedo pensar, ¿eh? No lo sé. Ahí los ejércitos sí que saben mucho de fútbol y yo sé lo que sé, que es más bien.
No creas, aquí la suelto al tuntún.
¿Alguna tocas?
Puedo pensar que ese papel que tuvo para Vicente Moreno en el Mallorca, nuestro amigo Salva Sevilla, pues puede tener la tentación de hacer un paralelismo en el Español con Sergi Darder. Yo creo que Sergi Darder...
O sea, Víctor Moreno el recuperador, le llamaremos.
¿Perdón?
Vicente Moreno el recuperador.
Sí, lo está haciendo.
Típico del Español recuperar jugadores.
Lo ha hecho ya con Calero, ¿no?
Yo creo que puedo coincidir con Jacinto y a su vez no coincidir. Creo que puede ser que sea una pieza determinante desde ya, salir a ver. O también podemos llegar a pensar de que ese equilibrio inestable del estar dentro y fuera del equipo sea un arma con el que el entrenador españolista juegue. Pero sí que me parece interesante también una cuestión es en el lateral derecho, quién es el que va a aparecer como titular, ¿no? En el día de mañana.
Si Miguelón o...
Claro.
O Óscar.
Si Miguelón, o visto el partido que hizo el otro día Óscar Gil, pues finalmente ese duelo se decanta del lado del chico que ha venido del Cheno.
De momento le está dando confianza a Miguelón, ¿no?
Que más tranquilo, porque entre uno entre otro tienen un nivel bastante más que aceptable.
Sí, hay una competencia que imagino que con el paso de los partidos irán entrando, ¿no?
Es una maravilla tener a un lateral derecho que sea futbolista.
Que centran y todo.
Sí,
¿no?
Que centre y...
Sí, exacto. Pero no por compararlo con Javi López que estaba antes, no, por las cualidades que tienen, que son muy versátiles de los dos.
Incluso sí.
Te valen para jugar más adelantados, con el doble lateral derecho en la misma banda.
Correcto, sí, se pueden complementar muy bien y además la competencia que tienen se le ve que va a ser sana.
Ahí lo has dado, muy sana, da una sensación de competencia sana, porque al final veremos que van a jugar casi el mismo número de partidos, a no ser que uno esté en un nivel superlativo.
Y otro que ha quedado un poco en una situación como en el limbo es Melendo, ¿qué os parece?
Melendo seguramente en este momento a menos. Yo creo que de alguna manera hay dentro del 11 solamente hay tres personas que tienen su presencia asegurada desde el minuto cero en cualquiera de los partidos siempre que la salud les acompañe, que son Diego López, Calero y ahora
Cabrera.
Y Cabrera, ¿no?
Y David López parece que también, ¿no?
Personas que son, vamos...
Con Calero estemos tranquilos porque tenemos que ver cómo reacciona la primera bofetada, ¿eh?
¿Cómo?
Perdón, no
te hemos oído.
Tenemos que ver cómo reacciona Calero cuando se lleve la primera bofetada.
Cuando tenga el primer grave.
El primer grave, sí. A ver si reacciona como el año pasado o como parece que está este año. Tienes razón ahí.
Hombre, yo creo que ha cambiado bastante, ¿no? O sea, que la confianza sería difícil que volviera para atrás. Ojalá no, ¿no?
No, pero el único problema que tiene él es, creo yo, cómo reacciona ante errores garrafales a nivel de confianza. Todavía no los ha tenido, no ha habido un partido de esto que haya tenido una jugada rara de esta que acaba en gol. Cuando pase eso, si él se reacciona a eso, es que ya ha pasado al siguiente nivel de madurez.
Imagino que también el jugar por la derecha, yo creo que le beneficia, ¿no?
Y con el campo vacío también.
Sí, bueno, es que es verdad, ahora hay bastantes, digamos, no estudios, sino en las estadísticas se ve que los equipos locales, ser local o visitante prácticamente no influye ya. Entonces, eso de que no haya público, hay a muchos jugadores que les ha venido muy bien y a otros que quizás no, que les motiva y les excita deportivamente hablando el hecho de, pues, de tener esa presión.
Y yo creo que al español en general le ha venido bien. O sea, ¿no?
Bueno, a este grupo de jugadores sí, que están muertos anímicamente.
Yo creo que es un contrasentido. Que te vaya mal jugar con tu afición es que algo estás haciendo mal.
Ojo, que la afición del español es muy jodida.
Le beneficia.
Lo mala, sí, es muy jodida. Sino que le pregunten a Javi López el rumrum cuando coge la pelota y las mofas.
Pero tú lo has dicho, a las malas. O sea, cuando las cosas van mal realmente...
Las malas,
o sea...
fueron todo el año.
Claro, es que el año pasado fue exagerado.
Pero vamos, que en lo normal es que la afición te anima. O sea, te anima, te empuja. Pero claro, al final se trata de un espectáculo. Y si estás dando mal espectáculo, pues lo que no puedes hacer es esperar que encima te aplaudan, ¿no? Algo te van a decir.
Sí, eso está claro, ¿no?
De luego, de todas maneras, me parece que vamos a tener que estar un tiempo viéndolas poco o mucho por la televisión y siguiéndolo por radio, porque esto va para largo, ¿no os parece?
Bueno, a ver si lo ponen como estos campos que vemos al 30% en España, bueno. Yo creo que se está...
¿Qué era, un 5% en la sub-21?
Sí, en los partidos estos de...
Ah, no,
sí, cierto.
Bueno, si no, a malas no vamos al campo estando en segunda. Diremos que no lo hemos visto en segunda, que ya directamente estábamos en primera.
¡Grande!
Cuando volvemos al campo.
Eso está bien.
¡Grande!
Mira, mi hijo que no ha conocido al español en segunda podría decir eso.
Claro, que no. Si es que hay que buscar la parte positiva al final.
Y quién acompañará... Yo sigo pensando que Raúl de Tomás saldrá de titular para zanjar cualquier tipo de polémica. Y Puado no estará. ¿Quién?
El orgullo de él también tiene que salir titular.
Claro.
¿Quién? Hay que mantenerle vivo al tío ya que se queda. Imagino que van a poner, y porque el puesto es suyo, eso tiene que perderlo. El puesto lo tiene de inicio, por ser quien es, por el estatus que tiene y por la calidad que atesora. Él tiene el puesto y lo único que tiene que hacer es mantenerlo.
Y por la buena opinión que tiene de sí mismo, ¿no? Que él cree que es un fuera de serie y que es Cristiano Ronaldo a su manera, ¿no? Con lo cual tiene que demostrar, ¿no?
Es para el equipo un jugador con tanta confianza, la confianza no le sigue por el ego.
¿Y quién crees que estará? Porque Puado no estará, evidentemente.
Claro, digamos que Raúl de Tomás por Puado respecto al partido del Sabadell. Entonces, el tema es si Vargas, Buley repiten. Claro, porque no está en barba, como el otro día. Entonces, no sé, yo incluso... Claro, es que quizás me he precipitado, ¿no? Poner a Vadillo de inicio, aunque bueno, ha hecho la pretemporada con el Celta, ha estado jugando amistosos, entonces...
Pudiera ser.
Todavía Vadillo, ¿eh?
Son amigos también de Raúl de Tomás, claro. Eso hace mucho, ¿eh?
Yo no lo veo que tenga que jugar de... De inicio, la verdad.
Lo veo demasiado precipitado.
Yo creo que el que merecería...
Estar dentro del 11 de su 11, de su equipo preferente, pues bueno, porque tiene un pase.
Yo quizá Nico y Monito, ¿eh?
Yo creo que Monito merecería
volver
a repetir. Poco... Por lo menos el Monito Vargas, como por fin le dio una titularidad y respondió, habría que darle un poquito de continuidad para ver si es capaz de hacer algo más, ¿no?
Y estáis diciendo Nico Melamed. Yo Nico Melamed poco a poco. Poco a poco no podemos quemar a uno de los nuestros tan rápido. Tiene gente ahí más veterana que él y que le vayan acompañando. Sí. Es importante que le vayan acompañando, que vaya entrando, que vaya jugando. Y hay muchos partidos para sentarse, porque hay un hype, hay una emoción con él que no es una mochila que aún no tiene que cargar él. Para eso está Raúl de Tomás, para cargar con esa presión.
Pero está muy bien que sepas que en el banquillo tienes un jugador que puede salir y te puede cambiar el partido, ¿no?
Sí.
Porque tiene esa capacidad, ¿no?
Sí.
Evidentemente hay que ir con cuidado, pero ya sabes que a veces hay jugadores que con su clase pasan por delante.
Pues sí, que da una patada a la puerta y se plantan ahí.
Exacto.
Sí, le pegó una patada a la puerta y echó Melendo al final de clase. Lo sentó.
Melendo, parece que lo...
Melendo, que Melendo ya estuvo en el infierno y ese tío ha madurado mucho.
Sí, ¿tú crees que este año se hará...? Le va a costar, ¿eh? Parece que...
Lo entendido. Y yo creo que después de lo del año pasado, este año... está mucho más fuerte a nivel mental. Para algo valen los años malos. es que es para eso.
Sí, no, además es eso, o sea, de lo malo tienes que aprender, porque si no das un paso al frente, te quedas atrás. Bueno, estamos en el último minuto, vamos a con el tema de los pronósticos. Carlos, ¿qué resultado?
A ver, yo creo que voy a decir un 2-0. 2-0, seguimos portería...
Mantenida portería a cero,
sí,
¿no?
Batidos y un par de golitos. Venga, que 1-0 al final nos va a dar algo cada partido.
Fran, tú mismo.
2-1, nos marcan por una vez.
Jacinto.
Bueno, como no se puede repetir resultado, ¿no? Pues pongo 3-0.
Ibas a decir el mío, ¿no?
Yo solo con mantener a cero la portería me conformo. 3-0.
Pues yo, como me parece que el Alcorcón va a hacer todo lo posible para que no le marquemos, 1-0, que seguimos con la portería a cero, pero se nos va a hacer largo el partido. Muy bien, compañeros, pues ya hemos acabado. A ver el martes, ya os acordáis, el lunes fiesta, el martes a partir de las 4 comentaremos cómo ha ido el partido. Buenas tardes a todos, buen fin de semana.